We don't need no education. We don't need no thought control. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí. 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 Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, bienvenidos a PRP, Programa Radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todas.
Y todos.
Hoy somos mayoría. Ganaron. Marce no está. Marce se fue. ¿Dónde está Marcelo? Bueno, hoy no van a gozar de la presencia de Marcelo. Estamos nosotras aquí firmes en la cabecera. Así que se cuide. Porque nos va a gustar el lugarcito y nos vamos a quedar. Bueno, donde estés, Marcelo, pásala bien, extrañanos, y ya recibiste todas nuestras recomendaciones. Así que
todas.
Hola, Robert, ¿cómo va? Buena semana, un poco complicada, ¿no? Bueno, complicadita. Se ha cortado la luz, ha vuelto, bueno, un montón de inconvenientes. Tenemos nuevo servidor, gracias a Dios, ¿no es cierto? Bien. Sí, esperemos que ahora se haya solucionado el problema de la publicidad. Un saludo a Salem, que ya debe haber bajado. Un saludo a Moni, que está presente siempre con nosotros. A Ceci, a Rosana, bueno, y a todos los que nos escuchan. Linda tarde.
Hermosa
tarde, gracias a Dios.
El tiempo, sí. Por suerte.
Gracias a Dios, salió el sol, creo que estábamos por los 20 grados, más o menos.
Más o menos, sí, es un clima divino.
Precioso.
Hermoso para estar solitas haciendo PR.
Así. Solitas no, con muy buena compañía. Digo,
Marce.
Bueno, eso. Lina, ¿cómo estás?
Bien. ¿Qué te puedo contar? No, bueno. Vamos a hablar en serio.
Sí.
Una semana movida. Creo que estuvo todo el país afectado por un tema fundamental, que fueron las inundaciones.
Sí, lamentable.
Terrible. El panorama que pinta el interior es impresionante. Y en relación a eso, digamos, a mí me generó sentimientos bastante encontrados.
Uh-huh. Creo que a todos, ¿no?
Sí. Por un lado, más allá de la ausencia, digamos, conocida, ¿qué es lo que podemos rescatar? Que está siempre presente la solidaridad de los argentinos al pie del cañón, ofreciendo voluntariado en forma constante y en todos los ámbitos.
Sí, Sí, yo más allá de lo político, esta semana, lo político lo dejo de lado, pero me sentí indignada, porque la foto es la misma. La gente sola, el agua que cubre todo y que se lleva todo, y los políticos tirándose que si estás, que si no estás, que se pusieron tanta plata en las obras, que si no se hicieron obras, que caminamos el barro, que no caminan el barro, que es una foto trucada, que si ayudan es demagogia, que si no ayudan... La cosa es que entre eso, que es el juego del gran bonete, porque, viste, yo señor, sí señor, no señor, nadie fue, nadie es responsable de nada y la gente sola.
En el medio del padecimiento...
De la gente, sí.
En el medio del caos,
de esa
la carencia...
De todo, de la nada. De la desesperación, creo, porque que pierdas todo, hasta tus recuerdos, que son cosas nimias, las fotos, uno dice, bueno, las fotos. Las fotos son tus... qué sé yo, es algo que no volvés a recuperar, son esos momentos que guardaste del nacimiento de tu hijo, de lo que sea, no lo tenés más, lo perdiste, y no hay crédito que te lo devuelva, y creo que con esta nueva inundación que se terminan de ir las esperanzas de la gente, pues ya fue en noviembre, le ofrecen créditos blandos, nuevamente escuchamos, van a tener créditos blandos, se les va a dar subsidio, por tanto se están exentos de impuestos. Es el mismo cuento de siempre, un crédito para pagar el crédito que habían sacado. Ahora yo me pregunto, en lugar de dar créditos en este momento, ¿por qué no ese dinero que se dice que está... se utiliza para evitar que se inunde, ¿no? La solidaridad de la gente es siempre lo mismo. La gente
tapa agujeros.
Sí, pero bueno, se arregla con un colchón, ropita, agua. En este momento no se arregla.
Lamentablemente no, pero caemos en lo mismo, en difundir cuáles son las vías como para que este terrible problema se empiece a subsanar, al menos en este momento, como siempre, digamos, palear la situación actual.
Sí, 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 sí. Lo que yo no me canso de decir, hacer siempre lo mismo, es lo que decía Einstein, ¿no? No es una frase mía, pero hacer siempre lo mismo y pretender resultados distintos es locura. Y creo que estamos muy locos. En nuestro país, lamentablemente, estamos muy locos. Así que bueno, vamos a hacer lo que se puede desde nuestro lugar, que es dar los lugares donde se puede.
Bueno, en esto de la solidaridad siempre hay gente que crea en forma, gente que crea en forma constante. Y hay un proyecto que se llama acasedona.com.ar. Es accesible desde dispositivos móviles y equipos de escritorio y permite que los usuarios puedan detectar fácilmente cuáles son los lugares cercanos para poder acercar a donar en su barrio. Esto lo hizo un grupo de desarrolladores y diseñadores gráficos con el fin de acercar esta información. Nosotros vamos a subir a la página el mapa donde están todos los puntos. Gente que se reunió a través de Twitter en un diálogo. Se juntaron dos personas, luego sumaron un diseñador y un desarrollador y en menos de 22 horas tenían el sitio funcionando sin haberse reunido ni siquiera una vez.
Cuando hay ganas de hacer, se hace.
Totalmente.
Pienso que ahí está el kit de la cuestión. Bueno, pongámonos las botas, no las botas, las botas de lluvia. y la decisión de poder ayudar y... recordar qué es lo que pasa a las horas a la hora de la elección. Tenemos derecho a exigir que se hagan obras, exigir que se cuide al pueblo. Porque así como para las elecciones, y esto me enoja también mucho, el domingo se iba a buscar a mucha gente que estaba inundada, se la iba a buscar en remis para que fueran a votar. Pero no se la fue a buscar para ayudarla. Eso es lo que... Entonces, a la hora del voto, acordémonos, recordemos, tengamos memoria, para no repetir. Bueno, ¿qué le parece si damos las vías de contacto?
Pero, ¿cómo no? Nos pueden encontrar en Facebook, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi. Vía online, www.antena91.com.ar, por Twitter @radio-psi, y si querés mandarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com.
Y si no, por teléfono nos podés llamar al 4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, el tema de hoy, ¿qué tema? Apropiados, derecho a la identidad. El imaginario social cree que la sustitución de identidad es solo un tema inherente a los hijos de desaparecidos y asocia las palabras derechos humanos a la dictadura militar, así como también supone que los robos de recién nacidos, ventas, adopciones ilegales son hechos sumamente aislados. Hoy los medios de comunicación, internet con sus redes sociales, colaboran para hacer posible este tipo de búsqueda. Pero la búsqueda de la identidad no sería necesaria si la realidad comenzara a cambiar. La complicidad entre las familias y el pésimo control de las instituciones que han permitido y siguen permitiendo que este delito se siga llevando a cabo. La lucha de todos los que pelean por conocer su verdadera historia para que salgan a la luz las piezas de todos los rompecabezas que faltan terminar de armar. Para hablarnos de todo esto, nos acompaña Martín Vicente, afectado independiente. Hola, Martín.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias sí. Por venir. Te quería preguntar, porque cuando preguntamos cómo te teníamos que presentar, dijiste afectado independiente. ¿Nos podés explicar un poquito?
Sí, es correcto. Mira, el tema es el siguiente. Yo cuando comencé con esto de la búsqueda...
Habla directo.
Sí, cuando decidí realizar la búsqueda, todo comenzó en un momento de mi vida en el cual me encontré con esta problemática y el hecho de querer hacer algo con esto, que no pase en mi vida y quede simplemente como un hecho fortuito. Uh-huh. Entonces me entré a raíz de lo que vos decías de Facebook, de las redes sociales, me di cuenta que hay mucha gente afectada, más de lo que uno piensa,
sí.
¿No? Entonces dije, hay que hacer algo. Veo que hay mucha gente en búsquedas, pero no hay nadie que los una.
Ajá.
Entonces, de esa manera pude conectarme con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, el cual tenía un proyecto de ley en el cual intervenían distintas ONG y afectados independientes.
Ajá.
Entonces, ahí es donde viene este título de afectados independientes. Nosotros no buscamos ninguna, no tenemos nadie que nos represente. Simplemente estamos en la búsqueda de nuestra identidad. No hay ninguna bandería política, nada. Simplemente lo que estamos buscando es poder llevar adelante este proyecto en el cual nos puede unir a todos en esta búsqueda y tener un amparo legal y que el Estado ausente haga algo, porque en sí nosotros somos víctimas del Estado.
Sí.
Nosotros vivimos en un país en el cual el Estado ha hecho estragos, el terrorismo de Estado.
Sí, sí, sí.
Y padecemos las mismas cosas, ¿sí? Que las víctimas del proceso.
Que las víctimas de la dictadura, sí.
Pero estamos al margen. O sea, padecemos lo mismo, tenemos el mismo sentimiento, sabemos lo que es mirarte al espejo y no saber de dónde venís. Y es muy difícil en un país en el cual cierta rango de edad tiene tantas atribuciones, que está bien ganado, que es lógico y que no se reniega de eso.
Sí, pero lo que buscan es lo mismo que buscan ustedes.
Exactamente. La apropiación se hizo, sí, en un campo de concentración o en una casa de una partera.
Sí.
El sentimiento, el dolor, es el mismo.
Claro, el vacío es el mismo.
El vacío es exactamente el mismo. Así que bueno,
claro.
Por eso nosotros somos
afectados. A ellos los consideran como... A ellos los consideran víctimas.
Totalmente.
Y
nosotros somos efectos de un acto de amor, entre comillas,
sí,
porque en realidad cuando le arrebatás la identidad a alguien no le encuentro ningún acto de amor. Trato de buscarlo, ¿viste? Pero no, para mí no. Más allá de la buena intención, yo siempre digo que siempre que las buenas intenciones a veces nos llevan a situaciones tan terribles como esta, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, sí. Sí, es como que está está normalizado, está, yo creo que no,
socialmente básicamente creo que también el problema que es, exacto, el problema que surge es romper eso, concientizar a la gente que esto no es algo bueno, porque es muy difícil romper con eso.
Sí, es cierto, porque es como dicen, no, y seguro que lo abandonó o lo regaló o lo vendió, o hay que ver qué pasa por ahí. Y hay, y para, y yo creo que hay un negocio muy grande atrás de todo.
Sí, pasa por ahí. El tema es que hay que demonizar a esa persona que supuestamente dejó a su hijo.
Claro.
Sin tomar en cuenta en ese momento el escenario, cómo fue.
Claro.
Si esa persona estaba en condiciones de darlo o no, si realmente lo quería,
si quería dar.
O,
no.
O que quizás yo siempre pienso, siempre hablamos con los otros afectados, uh-huh, que en ese momento la persona está en un dilema, en un problema enorme, el cual se le encuentra una solución rápida a un problema que no pueden manejar.
Claro.
Entonces, sí, ¿cómo sería si realmente esa persona tuviera la contención necesaria?
Se le hubieran dado el apoyo.
Yo no creo que una madre dejaría a su hijo en esa situación.
Yo tampoco creo, pero bueno, y esto de la adopción ilegal, mal llamada, sí,
mal
porque
llamada.
No es una adopción.
Exacto.
No es,
exacto,
una
no es una adopción desde el hecho de que toda tu filiación es todo falso.
Sí.
O sea, es muy difícil encontrarte con eso. Es un golpe muy fuerte en tu vida. Saber que viviste determinado tiempo una vida que no es la tuya. O si bien es la tuya, legalmente todo es apócrifo de lo tuyo, ¿entendés?
Claro, yo creo que...
Y el Estado totalmente ausente ante esto. Y esto acarrea un montón de situaciones. Nosotros en este proyecto de ley lo que estamos intentando es llegar a un instituto y por lo menos empezar a unir todos los casos en una base de datos y más adelante poder llegar a tener un banco de ADN para,
claro,
poder cruzar la información. Porque acá hay algo muy importante, no solamente nosotros estamos buscando nuestra identidad, sino hay madres que están buscando a sus hijos.
A eso me refería, sí, es cierto.
Y eso se olvida la gente.
Sí.
Y vuelvo a repetir, esto no es ningún acto de amor. El robar una identidad no es un acto de amor bajo ningún punto de vista.
Pero ¿sabes qué? El hecho de, creo que no, demonizan a, no, los vendió, lo que pasa, uh-huh, es que tienen hijos, como, bueno, no les interesa. Es más fácil decir eso para autoconvencerse de que estoy haciendo algo bueno.
Exacto.
En lugar de pensar qué le pasa a esa persona que no puede sostener a ese bebé, no puede ahijar a ese,
exacto,
bebé.
Pero por otra parte, el hecho de no contemplar que pueda haber un grupo de madres en búsqueda de sus hijos apropiados, también está absolutamente relacionado con el imaginario colectivo de que esto fue únicamente durante el proceso. Porque si fue y barajamos esta posibilidad, es muy factible que esos padres, esas madres no existan. Entonces, el hecho de dirigir a que existe un grupo de madres vivas, existentes, que puedan tener, estar en la misma búsqueda que ustedes, es algo que no se plantea, que recién ahora estamos y también queremos darlo a conocer, porque esto es así.
Seguramente, mira, hay un, nosotros tenemos una cifra que es de 4 millones de personas afectadas.
Sí,
esto es a través de distintas décadas. Yo creo que el proceso lo que hizo simplemente es continuar con lo que se venía haciendo en forma civil.
Claro.
El proceso sabía perfectamente que se hacía es una forma.
Claro.
Y aparte es un negocio muy redituable.
Ah, eso voy, sí.
Y entonces cuando uno intenta romper con esto, sabe que se va a enfrentar con muchas situaciones y con muchas barreras en las cuales nadie va a querer dejar ese negocio.
Es igual que el negocio de trata de personas.
Exacto. El proceso no fue que lo inventó.
No.
Esto ya venía.
Claro que sí.
Lo único,
sí,
que,
sí,
bueno, ahora teníamos más producto.
Claro, se supo de eso, se supo,
sí,
más, y se visibilizó por el hecho
por la lucha de las abuelas
de las
y madres que llegaron,
sí,
esto adelante.
Ahora, la otra lucha de esas otras madres, o que quizás no pueden, no saben qué les pasó, o las tratan de locas, porque algunas me robaron a mi hijo, me dijeron que estaba muerto y es mentira, y las tratan, muchas las tratan de locas, eso
totalmente,
pasa.
Totalmente, es básico, eso lo pasa siempre, y... Es más fácil, como vos decías antes,
sí,
llevar a eso a ese nivel y no hacernos cargo de lo que está pasando. Es ocultar. Porque lamentablemente, como hablábamos al principio, esto sigue pasando.
Claro que sí.
Está un poco más complicado, pero en por ejemplo, al norte del país...
¿Pasa al interior?
En el interior es increíble cómo está sucediendo. Y es un negocio muy redituable.
Sí. Bueno, hasta hace poco en Misiones se hablaba que estaba la jueza. Una jueza estaba en el medio de, uh-huh, todas estas...
Porque para con el problema sucede, ¿no? Que la gente, muchas veces, yo he escuchado esto que decía, bueno, lo que pasa es que también adoptar a veces es muy complicado.
Sí.
Las personas, por lo general, cuando buscan un hijo, buscan bebés. Tenés un montón de personas para adoptar, pero no, quieren bebés porque tienen la idea de que los van a hacer a su manera.
Sí.
Entonces, también pasa de que no se hacen cargo que no pueden tener hijos. No, o sea, no
que hacen biológicamente ese... no pueden tener
Exacto.
hijos.
Exacto, entonces prefieren, o sea, es comprar, yo siempre digo, es comprar un electrodoméstico. Necesito un bebé, no lo puedo tener y lo compro, ¿sí? Y lo armo a mi manera. Si vos realmente querés adoptar y querés dar amor, tenés un montón de chicos de 5, 6, 7, 8 años
claro
que
sí.
están esperando que los vayan a buscar.
Sí.
Entonces,
sí.
eso también es un juego que se hace, ¿no? Que lo que realmente es el amor que le pueden dar, tenés un montón de chicos para lo y no lo haces.
Claro.
Entonces, nos quejamos de que las leyes de adopción no son ágiles. Todos buscamos esa conveniencia, armarlo.
Yo creo que es una excusa, porque me Totalmente. parece que fuera un estigma no poder tener hijos biológicos, ¿no?
Uh-huh.
Parece que fuera una herida narcisista. Hay muchas personas que desean
tener... Es una realización de mujer, creo.
Pero bueno, yo creo que si vos querés
y
ser madre
también, ¿no? Obviamente, no, de la familia
social.
Es formar la, o sea, es armar la familia, o sea, si
claro,
no
pero
hijos,
tiene que ver con que lo tomás como una continuidad
de
darles descendencia. Ahora, ser madre, ser padre es otra cosa.
Seguro.
No solo es parirlos.
Totalmente.
Nada que ver.
Yo no estoy, a ver, yo con esto tampoco a veces puedo sonar un poco chocante y estar en contra del tema de adopción. No es esto lo que yo quiero transmitir. Yo conozco infinidad de casos de personas que han adoptado y se le ha hablado al hijo en su momento y son los mejores padres y los hijos los adoran.
Sí.
No estoy en contra, quiero que quede claro esto porque
no,
a veces soy un poco efusivo y como que sueno que estoy en contra de adopción. No, nada que ver, más allá, más alejado de la realidad. O sea, la idea es que sea todo como tiene que ser. Que tenga la contención el chico, los padres, porque a veces caes en un hogar que no están preparados.
Claro que no.
Mi caso fue, sí, yo caí en un hogar en el cual, yo no sé, hoy por hoy si está preparado. Yo tengo un hijo y lo que yo siento por mi hijo jamás lo sentí,
uh-huh.
¿entendés? Que me lo hayan transmitido.
Sí.
Entonces, ahí te pones y decís, ¿hasta qué punto está mal que te visiten, que vean cómo se está criando ese chico? El Estado tiene que estar presente en eso.
Yo creo que sí, por supuesto. ¿Entendés? También hay padres biológicos que vos decís,
Totalmente,
ese chico,
¿cómo está con
¿cómo puede estar con ese padre? ¿No?
El
con
Estado también debería estar presente.
Ahí tendría que estar presente, por
sacar,
supuesto.
Exacto.
Por
entonces,
supuesto.
Entonces encontramos que el Estado está ausente en todos los, en todos los aspectos.
Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Mira, con respecto a la adopción, yo creo que lo fundamental, cuando vos amás, decís la verdad.
Exacto. No podés amar con mentiras.
No, con mentiras no podés.
No hay amor ahí. Exacto.
Pero aparte partamos de la base de que si estamos hablando de un objeto mercancía, pierde lógicamente todo lo que hace a los derechos humanos porque no está considerado como un ser humano. Entonces, desde el momento en que se lo toma como un objeto intercambiable, como digamos, apropiarse de ese objeto, lo despoja absolutamente
Totalmente.
De toda condición humana.
Totalmente. Y hablábamos también eso de que vos me decís de la pérdida de derecho, nosotros también cuando reclamamos, no es que reclamamos algo a base, obviamente la identidad es muy importante, pero el Estado también debería responder porque el Estado, al haber hecho la reforma del 94, uh-huh. introdujo el Tratado San José de Costa Rica y los derechos del niño,
sí.
el cual obliga al Estado a que la persona mantenga su identidad, o sea, es un derecho del niño. O sea, está también violando los derechos internacionales firmados.
Claro.
Entonces, todo eso detrás, es muy difícil el tema de la ley. O sea, llevar a cabo que nos escuchen, que se trate en el Congreso, porque hay muchos intereses. Sabemos que el Estado teme que esto no sea solamente la búsqueda de la identidad y quede solamente ahí.
Que va por un
resarcimiento
económico.
Exacto. Exacto,
como en el caso de los que les dan el...
Estamos hablando de 4 millones de personas.
Sí.
¿Quién se va a hacer cargo de...?
Es un número elevadísimo.
¿Quién se va a hacer cargo de eso?
Asusta.
Sí. Y yo te digo, todos los días, las tardes está hay un programa de televisión donde todas las tardes pasa gente buscando a sus padres biológicos.
Exacto.
O padres biológicos que pasan buscando hijos.
Porque esto es sencillo, o sea, el que hizo la adulteración en la documentación es un representante del Estado.
Sí.
Así que no es que acá le echamos la culpa a quien lo compró,
no, al que lo vendió.
Al que hizo la transacción, al médico. Sí, obviamente, están haciendo un delito.
Sí, pero hay complicidades institucionales.
Exacto.
Y hay una persona que está desesperada por su necesidad de querer ser padre, ¿no?
Sí, y ahí ya después se arrancamos para otro lugar, porque esa persona debería también...
Bueno, está la, está toda una cosa ahí alrededor, ¿no? Pero
la
después...
Claro.
Y después está, por otro lado, una persona vulnerable... que no sabe qué hacer en ese momento o vaya a saber cuántas cosas le están pasando. Entonces, en el medio están los que aprovechan estas dos desesperaciones.
Exacto, exacto. Sí, sí.
Y entonces, bueno, y ahí está el negocio.
Y lo más complicado es la criatura y que después, al transcurso de toda tu vida, te lo llevas en
las
tu
víctimas,
mochila.
Claro que sí, sí, sí.
Les cuento que, no sé si es del grupo, pero Marianne Landini se enteró del programa y dice: buenísimo, felicitaciones y muchísimas gracias por este espacio para hablar de lo que nos sucede. Así
gracias,
que evidentemente debe estar involucrada como una persona independiente.
Mira, voy a leer algo que encontré sobre la apropiación. Es el método más habitual en las adopciones ilegales. Bueno. Se anota como un hijo propio al recién nacido de otra mujer luego de haber obtenido un certificado de nacimiento apócrifo firmado por un médico o una obstetra. La entrega de niños, aun con la mejor intención, constituye un delito que, sin embargo, está socialmente aceptado. La gente visualiza como un delincuente susceptible de ser condenado a prisión a quien roba un auto, pero no utiliza los mismos parámetros cuando se trafican chicos. Es cierto.
Es muy gráfico. Sí. Es muy gráfico. La verdad que es así. Nosotros nos sentimos así.
Es cierto.
Y bueno, ya te voy a repetir. Quiero volver al tema del proyecto. Nosotros, en este proyecto de ley, esta vez en la este año electivo, es como quedó un poco parado. Quería dejar en claro que en el proyecto contiene además otros proyectos de ley que se fueron presentando, que están presentándose en Congreso y cajoneados. En este proyecto de ley, aparte de participar nosotros, que somos los afectados independientes, está la ONG Quienes Somos y Raíz Natal.
Bueno,
que también
lo seguimos en el siguiente bloque. Ahora tenemos que hacer un cortecito y vamos a escuchar un tema.
Absolutamente, uno de los dos temas que se eligieron hoy para Musicalizando. Lo que vamos a escuchar ahora es Esos Locos Bajitos de Serrat.
De mi amado Serrat. Bueno, chau.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar. rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Gotta shake myself up here. I should run away, run away, run away. People say don't even go near. I can see the danger, I'm aware I see the danger. If I go back once again, it's like I learned nothing. I'm standing at the front of the queue, heading for trouble. Hope my life changes, gets so right.
volvimos, ni siquiera nos fuimos a tomar un cafecito, que todavía no hicimos. Ay, qué barbaridad, qué vergüenza. Mientras nos estamos intentando comunicar, tener una comunicación telefónica, les vamos a queremos agradecer al licenciado Leandro Noir, que vino la semana pasada. Hicimos un programa de sobre discapacidad, que tuvo muy lindas repercusiones, muy interesante el programa. Y te quería decir que si te interesa formarte en psicología jurídica y forense, en la Asociación de Psicología Jurídica estamos inscribiendo para 3 talleres: informes periciales en fuero penal el 22 de agosto, informes periciales en fuero de familia el 29 de agosto, informes periciales en fuero de menores en septiembre. Para mayor información, te dirigís al mail sjuridicayforense@gmail.com. Y en el Hospital Infanto Juvenil Tobar García se realizan debates actuales en salud sexual infanto juvenil desde el miércoles 19 de agosto hasta el 21 de octubre de 9:30 a 11 horas. Son 9 encuentros semanales con interesantísimos temas y grandes referentes y amigos de todos. Una gran oportunidad para informarse y formarse en temas que nos atañen a todos. Más información: docenciatobargarcia@gmail.com. Y no nos podemos comunicar todavía. Bueno, pero antes de seguir con la conversación, vamos a decir que un 15 de agosto de 1865 nace Mikao Usui, juiz. Ah, es el fundador de un sistema de armonización natural denominado Reiki, considerado como medicina complementaria y alternativa, que utiliza la energía vital universal canalizada a través de la imposición de manos para promover la autorregulación del organismo en el tratamiento de enfermedades y desequilibrios físicos, mentales y emocionales. Mira vos, Mikao Usui. El 15 de agosto también es sería el cumpleaños de Napoleón Bonaparte. Saludo a Napoleón. Y un 15 de agosto, en este momento, para la gente que está en Italia escuchándonos, se celebra el Ferragosto. Esta fiesta de carácter laico, celebrada el 15 de agosto y que suele ir acompañada de éxodos masivos hacia lugares de playa o montaña. Creo que Marcelo de la Mora se fue a festejar el Ferragosto, vaya a saber por dónde. Bueno, vamos a seguir con Martín y nos acompañan acá, que fue una maleducada, no presenté, que nos acompañaba Lucas. ¿Cómo te va, Lucas?
Todo bien.
¿Todo bien? Vos sos hijo de Martín.
Sí. Uh-huh.
Sí. Y Anabela.
Buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien.
¿Cómo se sienten hasta ahora?
Cómodos.
Todos cómodos.
Está bueno, sí.
¿Vinieron a, estuvieron alguna vez en la radio?
No.
Una vez sola.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Bueno, me alegro. No.
Están dando apoyo.
Están dando apoyo, muy bien. Bueno, logramos la comunicación.
Tenemos
a Silvina.
Exactamente, en el aire.
Hola, Silvina. Hola, Silvina.
Hola.
Hola, ¿cómo te va? Chabela Dávila te habla.
¿Qué tal, Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvina. Bueno, costó comunicarnos con vos, pero aquí al final te conseguimos.
Sí, bueno, es que estoy con un celular.
Sí, sí, sí. Bueno, acá estamos con Martín hablando de esta situación, ¿no? De apropiados derecho a la identidad. ¿Qué nos podés contar vos de todo esto?
Mira, yo comenzaría un poco haciendo una pequeña reseña de cómo llegué a esta situación, cómo me enteré y bueno, cómo entro en contacto con este tema y con esta problemática, que es por una cuestión personal.
Ajá.
Yo soy apropiada en... Calculo que entre mediados del 67 y principios del 68, y me entero de grande, a los 30 y algo, 30 y pico de años, recién, si bien siempre sospeché que había cosas muy raras en el entorno de la familia donde yo crecí, pero bueno, no lo era lo que los terapeutas llaman un saber no sabido, ¿no?
Claro, sí, sí.
Había algo raro, cosas que incongruentes, cosas que no me cerraban, pero recién a los 30 y pico, con algunos desencadenantes de salud, de cosas familiares, es que yo encaro y hago una pregunta ya desde el lugar del adulto y tengo obviamente por respuesta la casi confirmación de que no era hija del matrimonio que me crió como su hija.
Ajá.
Digo casi confirmación porque, bueno, costó llegar a la verdad. Al principio todas las respuestas eran evasivas, llevó tiempo, mucho tiempo lograr que fueran plenamente sinceros, y aún así retaseando obviamente parte de la historia, ¿no?
Ajá.
Así es como llego a enterarme de que, al igual que miles y miles de personas en Argentina, era apropiada.
Sí.
Y que mi apropiación estaba fuera del rango de la última dictadura militar. Bueno, así las cosas, comencé a asesorarme, a investigar y a interiorizarme de lo que era lo que me estaba pasando, ¿no? Desde todo lugar, desde la parte legal, desde la parte humana, desde la parte terapéutica. Así fue como empecé a andar este camino hace ya como 11, 12 años atrás.
Ajá, sí. ¿Hola?
Hola.
Ah, sí. No te escuchaba. Hola, hola.
Hola.
Ah. ¿Me
escucha? Hola.
Sí, dale, seguí.
Okay. Bueno, cuando yo empiezo, lo primero que hago en aquel entonces fue intentar hablar con todo el entorno directo de la época en que más o menos yo calculaba que había nacido. Aclaro esto, estoy, como la mayoría de los apropiados, inscripta como hija biológica de los padres de crianza.
De los padres de crianza, sí.
Claro, cuando lo primero que hice, lo primero fue pedir al registro civil una copia de mi acta de nacimiento para empezar a despejar dudas.
Sí.
Que cómo estaba hecha, si había alguna inscripción, si en tal caso ahí figuraba que era adoptada o no.
Uh-huh.
Y bueno, cuando obtengo ese papel, que lo entregan en el registro, es un trámite personal, ahí veo que estaba inscripta como nacida del matrimonio que me había criado. Con lo cual, eso fue, creo que lo primero devastador en la situación, porque...
Claro, ¿a dónde buscás?
¿Hola?
Sí, ¿a dónde buscás?
Claro, cuando ves ese papel que dice eso, te das cuenta que la mentira comenzó en el momento mismo en que anotan tu nacimiento.
Claro.
Y esa inscripción borra cualquier otro dato anterior o cualquier pista o información que te pueda llevar a conocer sobre tu origen.
Claro.
O sea, la historia del origen, a partir de esa inscripción falsa, ya es lo que está negado y está oculto, ¿no?
Sí, sí.
Así que bueno, con esa documentación y viendo que, bueno, ya estaba inscripta a nombre de como hija de otras personas, es que empiezo también a hablar con todo el entorno para ver si las personas de aquella época recordaban algo sobre la circunstancia de mi nacimiento. Bueno, en ese entonces ya tenía la contra de que muchas personas habían fallecido, con lo cual se hacía difícil hablar. Y los que estaban todavía con vida, obviamente, habían guardado silencio y habían ocultado la situación durante 30 años, pocas ganas tenían en ese momento de abrirse al diálogo y de contar lo que sabían, mucho poco verdadero o falso.
Claro. Sí, sí.
Entonces, bueno, esto llevó mucho tiempo de hablar. ¿Por qué? Porque también había distintas versiones, las versiones me llevaban a lugares que no podían ser, que no eran, que no era realmente lo cierto. Así que, bueno, los primeros años fueron difíciles porque es mucha confusión, es intentar hablar de un tema del que nunca se habló y del que nadie quería hablar, porque, bueno, los pactos de silencio son así, ¿no?
Claro.
Que se mantienen en el tiempo. Así que bueno, la verdad que fue bastante difícil. Y como la cosa se había puesto muy difícil y pasaba el tiempo, y los padres de crianza se negaban rotundamente a ayudarme con cualquier tipo de información que pudiera servir para que busque mis raíces, mi origen, entonces ahí decidí recurrir a la justicia.
¿A la justicia?
¿Cómo?
Sí, a la justicia. ¿Y ahí que encontraste alguna respuesta?
Mira, cuando uno recurre a la justicia con esta problemática, se encuentra con el otro problema, que es que si bien para la justicia los argentinos tenemos el derecho a la identidad, en la práctica te das cuenta que no lo puedes ejercer.
Claro.
¿A qué me refiero con esto? Cuando yo recurro a la justicia, obviamente una jueza de La Plata, porque mi nacimiento estaba inscripto en la ciudad de La Plata, me dice, sí señora, usted tiene derecho a conocer su identidad biológica, y usted tiene derecho a conocer su identidad de origen. Y tengo derecho también a sacar, si es lo que yo quiero, que es lo que yo pedí, esa identidad falsa que tenía, y dejar lugar para la identidad correcta, la identidad que me corresponde, mi identidad de origen. Porque, aclaro, esto no es adopción.
No.
No es adopción.
Apropiación.
Con lo cual, uno no tiene un trámite mediante el cual adquiera los derechos de un hijo adoptivo, sino que tiene falsamente, o sea, atados con alfileres, los derechos de un hijo biológico que no es.
Sí.
¿Se entiende?
Sí.
Bueno,
Silvina,
sí.
Discúlpame que te quiero hacer una pregunta en relación a esto. Cuando vos
sí.
acudís a la justicia, este es un tema que me surge como pregunta, porque obviamente esto sucede cuando ustedes van atando cabos, cuando los indicios los hacen pensar y llegan adultos y pueden llegar a mover y articular las vías necesarias.
Claro,
¿Hay,
claro.
¿Hay un tiempo de en que esto prescribe?
Aquí hay varias cuestiones en lo que tiene que ver a la legalidad y a las cuestiones legales. Hay hay varias instancias. Yo no fui por la parte penal, yo fui por la vía civil, con lo cual, respecto del derecho a la identidad, el derecho a la identidad, a conocer esa identidad de origen y a gozar de la identidad de origen, eso no prescribe. Hay algunos delitos penales que están relacionados directamente con una inscripción falsa de nacimiento, que algunos, no todos, algunos sí prescriben. Pero eso sería, hay distintas instancias dentro de lo que es la vía judicial. Yo fui por la vía civil defendiendo el derecho a la identidad, o sea,
claro.
Esa es mi meta. Mi
sí,
meta
sí.
No fue en ningún momento meter preso a alguien o buscar un culpable, porque bueno, yo sé quiénes son los responsables de haberme inscrito falsamente.
Ajá.
Son esos padres que me criaron.
Ajá.
Ellos fueron y me inscribieron falsamente como su hija.
Sí.
Con lo cual, para mí, esa instancia estaba resuelta. Yo, mi preocupación y mi necesidad, sobre todo mi necesidad, es saber de dónde vengo, quiénes son mi familia biológica, y en qué circunstancias fui separada de mi familia biológica.
Claro.
Así que eso es lo que yo intenté buscar ayuda a través de la vía legal.
Silvina,
entonces, sí.
Discúlpame, en relación al momento en que vos das a conocer tu inquietud, planteas tus dudas y empezás a hacer las preguntas en forma clara,
sí.
¿Cuál fue la reacción de esta familia putativa, podríamos decirle?
¿Cómo?
¿Cuál fue la reacción y cuál es el vínculo que mantuviste después de esto?
Mira, lamentablemente se negaron a tocar el tema siquiera. Fue muy difícil, yo intenté durante años acercamientos, les rogué, les supliqué, les imploré que me ayudaran, no a buscar a mi familia biológica, sino a darme los datos, datos que fueran verdaderos, obviamente. Y bueno, fue muy difícil porque estaban muy negados a eso. con lo cual, bueno, la relación ya era mala, de por sí siempre fue mala, y se fue deteriorando mucho más. Claro. Hasta el punto que, bueno, yo creo que llegó un punto en que yo me cansé de esperar, porque además veía que pasaban los años, y esa búsqueda iba a ser cada vez más dificultosa, y la negativa de ellos era rotunda. Entonces, bueno, decidí tomar otro camino también, porque si no, bueno, iba a estar esperando inútilmente, y obviamente todo el tiempo que pase estaba a favor de ellos, porque, viste, cuanto más tiempo pasa, más excusas hay, más evasivas, más olvido, más todo. Entonces, bueno, yo honestamente esperé un tiempo prudencial, y cuando ya tenía 40, 40 y algo, dije, bueno, yo creo que para unos padres de crianza que dicen haberme querido, que es algo que yo nunca sentí, pero que lo decían, supongo que 40, 40 y algo de años es un tiempo suficiente y prudencial como para ensayar una respuesta, por si ese hijo que vos llevaste a tu casa y lo criaste como propio, un día se convierte en un adulto que te hace una pregunta seria, sí, respecto de su historia.
Realmente, creo que la oportunidad se la diste y durante mucho tiempo.
Totalmente, sí, yo no recurrí a la justicia sin antes haber agotado todas las posibilidades de diálogo. Incluso la primera vez que contacté con los que son hoy mis abogados, mi abogado es el doctor Iscovich Griot, y en La Plata mi caso lo lleva también el doctor Ricardo Albina. El primer contacto que tuve con ellos no fue para litigar, sino para que abogaran,
claro,
o sea, para que me ayudaran a modo de intermediación, ¿no?
Sí, sí.
Siempre mi meta estaba puesta, obviamente, en que ellos me dieran algún dato que me pudiera facilitar a mí la búsqueda de mi familia biológica.
Claro.
Esto lo tuve que hacer también porque, imagínate que, como yo crecí en la casa de un médico, él mismo firmó el certificado.
Ah.
Falsificando los datos, con lo cual yo no sé a ciencia cierta qué día nací ni en qué lugar, con lo cual yo no sé ni por dónde empezar a buscar.
Es
la incertidumbre es muy grande en ese aspecto, es muy difícil sin un dato.
La verdad que sí, la verdad que bueno, te acompañamos en tu lucha, creemos que en dar a difusión este tema así en la radio, al menos a mí particularmente empecé a informarme y tomé dimensión de lo que es esto.
Sí,
antes
sí,
hablábamos.
Es muy impresionante.
Sí. Antes hablábamos,
bueno,
y
a mí me pasó eso también. A medida que yo fui intentando reconstruir esa historia, también fui conociendo más que de lo mío los otros casos.
Sí.
Con lo cual, eso fue lo que creo que ese es el motivo por el cual más me moví.
Uh-huh.
Porque es muy, muy, muy impresionante la cantidad de personas que hay en la misma situación, la cantidad de personas, en mi caso particular, relacionadas con este médico que me lleva a mí a su casa,
sí,
que me anota como hija de su señora esposa,
claro,
la cantidad de madres a las que en aquel entonces le han dicho: el bebé lo perdiste,
se murió,
o eran mellizos y le entregaron uno solo,
sí,
y el otro no, estaba muy mal formado y se murió.
Sí, sí, sí.
O sea, así fue como también me empecé a comprometer más con este tema, porque vi que no eran casos aislados, sino que es una problemática compleja, colectiva, y porque es el resultado de una práctica social que en aquel entonces estaba aceptada.
Y creo que
entonces,
hoy en
bueno,
día también, mira, está, ¿cómo?, un poco más solapada, creo, sí, que se, pero en la medida en que podamos hablarlo, darlos a difundir, que se logre por lo que están bregando ustedes esta ley,
sí.
Creo que bueno, hay que visibilizar.
Exactamente. Sí,
porque todo esto es escondido, desde tu principio es escondido, han hecho algo que parte de la mentira, ¿no? De tapar información. Entonces, bueno,
claro,
hay que correr,
sí,
esos velos, destapar, que se sepa,
sí,
y en la medida en que todo esto y que la gente se comprometa, creo que vamos a poder cambiar esta situación.
Sí. Es importantísimo también comunicar la comunicación es fundamental, obviamente. Esto que nos pasa, nos pasó por falta de hablar el tema, obviamente.
En relación a eso, Silvina, como tenemos que dejarte ahora, lamentablemente seguiríamos horas hablando con vos. Primero queremos agradecerte, y en relación a lo que estás diciendo, que te quedes tranquila porque tenemos acá a Martín presente del grupo y él nos va a dar, antes de terminar el programa, todas las vías y las posibilidades que hay como para vincularse, conectarse y empezar, en los casos de los afectados, a averiguar a aquellos quienes desean averiguar y sumarse a ustedes. Te agradecemos mucho, te queremos felicitar por tu beta artística, que es una catarsis hermosa de todo lo que padeciste, y te contamos que vamos a subir en breve uno de tus cuadros bellísimos, de los cuales después me gustaría saber el nombre.
Ah, bueno.
Uno hermoso. Ya lo vamos a subir a la página.
Bueno, bueno. Bárbaro. Muchas gracias. Gracias por lo que están haciendo, por darnos este espacio y bueno, y por solidarizarse y comprometerse con la problemática. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos.
A vos.
Chao. Bueno, es impresionante, ¿no? Bueno, tenemos que ir ya, volando, nos sacan del aire.
Señas.
Sí, nos hace señas, está ahí como el penado 14. Volvemos enseguidita, chao.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde, un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, hemos vuelto. Te cuento que si te sumás recién al programa, el tema que estamos tratando hoy es apropiados, derecho a la identidad. Y nuestro invitado es Martín Vicente, que es un afectado independiente. ¿Cómo le estás pasando, Martín?
Bastante bien, muy cómodo. Bueno, gracias.
Nosotros también. Si querés enviar alguna pregunta, comentario, inquietud, nos podés encontrar en Facebook, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi. Vía online www.antena91.com.ar, por Twitter @radio-psi y por mail, si nos querés mandar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si no podés hacerlo vía telefónica, al 4392-1913. Creo que tenemos un llamadito telefónico y bueno, les cuento que en relación a lo que veníamos hablando, charlábamos acá con Martín que hay una otra cara, ¿no?, de esta búsqueda, que son sí, todas aquellas mamás afectadas y que no solo son los hijos aquellos que buscan a sus padres biológicos, sino que estas madres que fueron despojadas de sus pequeños bebés también comenzaron la búsqueda y están integradas a estos grupos.
Exacto, Carmen también nos acompaña en la búsqueda y en el proyecto desde hace tiempo. Ella está buscando a su hijo y bueno, mejor que ella que nos cuente.
En relación a esto, bueno, si tenemos ya la llamada de Carmen, vamos a hablar con Carmen Miranda, que es una de las mamás del grupo. Hola Carmen, ¿estás ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Sí, muy agradecida por esta comunicación, que yo pueda contar lo que me sucedió.
¿Podrás hablar un poquito más fuerte, Carmen, que se escucha muy bajito?
Que estoy muy agradecida.
Ajá.
Por esta llamada y por esta oportunidad que nos dan para poder hablar, ¿no?
No, nosotros estamos agradecidos a vos que te hayas conectado y que, bueno, puedas dar tu testimonio como para que la gente pueda poder entender también que hay una otra cara de esta realidad.
Claro, claro. Bueno, esto me pasó en el
1972,
agosto.
Sí.
El día 16 de agosto, o sea mañana,
mira,
que se cumple, durante la noche me despierto con una hemorragia. Se llama al médico y el hospital que yo tenía, la obra social, es el Hospital Churruca, de la Policía Federal de la Capital.
Sí.
Bueno, llegué allá y me llevaron a la maternidad, que estaba en un cuarto piso por ahí. Y resulta que ahí me colocaron que para mí, pensando, es como un depósito o preparado para robar a los niños.
¿Ah?
Porque no había cama, ¿cómo te puedo decir?, para parto.
No había cámaras para parto.
Para parto. Entonces me pusieron, yo ya venía con hemorragia cortada durante el trayecto de la ambulancia.
Sí.
Y pero con suero. Y me dejan en esa sala con suero. Al otro apareció una enfermera con un cuaderno y un lápiz y me preguntó si de qué origen soy. Entonces yo entre mí pensé, ¿por qué me dicen del origen?
Claro.
Y me dijo, y yo le dije, ¿cómo? Y ella me dice, ¿de qué raza sos? Así en forma déspota, con un mal carácter. Entonces, yo le dije que era de abuelos españoles, le dije. Entonces ella me dijo, ¿y qué enfermedades trajeron? Y yo le dije, ninguna, todavía riéndome. Solamente las ganas de trabajar. No le salía una sonrisa a la mujer, parecía que me odiaba. Entonces empezó a preguntar las enfermedades de mis padres, de mí, y anotó. En realidad estábamos todos sanos. Entonces ellos lo que estaban haciendo es ver si ese bebé venía bien, venía sí. sanito.
Sí, sí.
Bueno, se fue, al rato vino con una inyección al suero y le colocó. Y yo le pregunté, y me dijo, es orden del médico, pero una forma muy fea de tratarme.
Sí.
Me daba hasta miedo preguntarle. Entonces, al rato empezaron los dolores, ya las contracciones. Y cuando empezaron las contracciones, yo empecé a gritar y a llamarla. No había nadie, ni un timbre, nada de eso. Para mí es un depósito. Había tubo de oxígeno, cajas y una camilla con suero. Y un reloj al frente, que ahí yo iba mirando. Entonces vino un médico como de unos 50 y algo, y uno muy jovencito y dos enfermeras. Creo que eran dos enfermeras, se me pusieron atrás mío. Bueno, me llevaron a una silla de parto que estaba ahí cerquita. Yo me senté para tener mi hijo. Cuando mi hijo, yo estaba en embarazo de 8 meses y medio.
Sí.
Y no me correspondía todavía nacer.
Claro.
Ellos eran dueños y señores de nosotras, jóvenes que no teníamos bebés. 28 años tenía yo, y era mi segundo hijo. Entonces, yo lo estaba viendo nacer a mi hijo. Y el médico joven dijo, vive, vive, es varón. Y el médico más viejo le dio un codazo como diciendo que se callara.
Claro.
Yo veía eso y no podía entender, porque no estábamos ninguna, ¿cómo puedo decir? No sabíamos lo que estaba pasando.
Uh-huh.
No sabíamos que se vendían los chicos, que nos robaban.
Claro.
Y bueno, yo alcancé a ver que mi hijo era blanquito,
sí.
tenía una pelucita rubia y tenía los ojos muy grandes, los párpados muy grandes.
Sí.
Y que yo me empecé a reír y le dije, doctor, mi hijo no va a tener ojos grandes, va a tener ojos altos. Mire esos párpados. Es como que el médico despertó, me miró la cara, me miró al bebé y así, y se lo llevó, y había un llantito en el bebé. Se lo llevó así, yo ignorando todo lo que podía suceder. Yo tuve el llanto de mi hijo mucho tiempo. Y yo no puedo escuchar el llanto de otro bebé, por ejemplo, cuando nacen chiquitos, porque me acuerdo del mío.
¿Pero y qué te dijeron después?
Bueno, y después cuando ya estaba yo en la sala, en la habitación, ya había amanecido, ya era el 17 de agosto, vino a preguntarme cómo estaba. Con una amabilidad, yo no hacía enojos ni seriedad. Y yo primero le pregunté sin contestarle de mi hijo cómo estaba.
Sí.
Y dice, de eso te quiero hablar. Eres joven, me dijo, y todavía puedes seguir teniendo más hijos. ¿Qué pasó con mi hijo? Dice, tuvo un paro cardíaco, no resistió y se murió. Y yo me la vi a llorar.
Ah.
Y yo en ese momento, yo no tuve defensa, no tuve palabras. Y yo le dije, no puede ser porque la criatura lloró, pero sí, nació viva, pero después el paro cardíaco no funcionó, me dijo el corazón. Uh-huh. Bueno,
¿y no pediste ver el cuerpito?
Se encargó mi marido.
Uh-huh.
Vinieron mis hermanos, vinieron mis suegros italianos, muy bien.
Sí.
No que sean rudos, era como un tremendo, no sé, yo creo que era el momento en que el país estaba muy mal.
Sí.
Todos teníamos. Entonces me miraban con una cara de pena, de lástima, y yo me tapaba hasta la cabeza y lloraba. Entonces yo les dije, váyanse, no quiero verlo a ninguno.
Uh-huh, claro.
Y así yo los echaba. Bueno, yo volví a mi casa llorando, con mi esposo casi no hablábamos, y mi hija mayor la tenía mi suegra, mi mamá, era como que no existía. Después tuve 5 intentos de suicidarme, no quería vivir.
Ay, qué bueno.
Yo creo que la mano de Dios me sostenía para que no lo haga. Hasta la boca me fui a un riachuelo a tirarme.
Qué bueno.
Sentí que me dijeron, ¿y qué va a ser de tu hija?
Claro.
¿No? Bueno, cosas que no hay tiempo de contarlo. Y bueno, después con esos suicidios que yo quería tener, que quería morir, me llevaron a un psicólogo. El psicólogo era de la obra social del Churruca. Y yo le decía, a mi hijo me lo robaron, mi hijo vive. Y el psicólogo me veía como no creyéndome o
creyendo,
extrañado.
Sí, sí, sí.
Entonces llamó a la familia, llamó a mi madre, a mi marido y un hermano. Y le dijo que tenía que pasar al psiquiatra porque yo estaba mal.
Sí.
Era urgente. Y bueno, yo fui al psiquiatra y cuando me vio, este no me dijo nada a mí, yo le conté lo que había pasado, me dio una orden que me internaran en el en la clínica de Nadina Drogué,
sí,
que pertenece al Churruca.
Sí, sí, sí,
Churruca.
Sí.
Y bueno, allí cuando estuve en el Churruca, en esa internación, me hicieron una cura de sueño. No sé
para que te olvidara.
Para que me olvidara. Bueno, cuando ya me levantaron, yo estaba embotada. Estaba embotada, aturdida, de haber dormido tanto. Me temblaban las piernas, yo estaba débil. No sé si sabía comer bien, no sé.
Sí, sí.
Entonces me llevaron al jardín, había unos asientos para esperar los familiares. Cuando vino mi madre con mi hija que tenía 3 años, la tenía muy bien vestidita, mi mamá muy bien cuidada, tenía mi suegra también, me la cuidaban. Yo no entendía quién era esa nena. Yo vi a mi mamá y la conocí. Pero yo dije, ¿esa nena quién es? Bueno, esa nena se me acercó y decía, mami, mami, abrí los brazos. Cuando estuvo cerquita y escuché la voz de mi hija, me di cuenta que era María del Carmen, mi hija. La abracé, traté de no llorar para que ella no se aflija. Y dentro de lo mal que tenía, estaba yo, me daba cuenta de las cosas. Al rato llega mi otro hermano y yo le dije a mi hermano, quiero que me saquen de aquí porque estos me van a matar. No conozco a nadie. Por momentos se me va todo y no tengo fuerza, hermano. Mi hermano se levantó como relámpago y se fue.
Bueno, Carmen.
Sí.
Te habla Elena, gracias por la comunicación. En principio te pedimos que levantes un poquitito el tono de voz porque se está escuchando muy bajo. Para nosotros es muy importante tu testimonio porque detrás de este delito organizado, en cada una de las familias apropiadoras, se arma toda una novela con una serie de mentiras que se sostienen a través del tiempo. Y es muy importante desmistificar esto y escuchar qué es lo que hay detrás de cada uno de los casos, que hay un caso real, que hay una madre que padece, que se te trató de tildar de psicosis, de loca, brotada, con un delirio.
Claro.
Esto es terrible.
Siempre era el mismo, la misma obra social.
Bueno, claro, estabas dentro de ese mismo sistema, claro, sí.
Y después me dejaron ir a casa porque mi hermano pidió ser responsable de lo que a mí me
pasaba. Sí.
Entonces, cuando yo llegué a mi casa, vivía tomando medicamento.
Claro.
Para dormir, antes
de arruinaron tu vida, sí.
Así vivía.
Sí.
Y mi hija mayor, que vivía en la abuela, me venía a visitar.
No perdiste solo un hijo, sino que perdiste todo lo que era tu vida, la normalidad de tu familia, todo eso. Te arruinaron la vida.
La juventud me la arruinaron. Realmente. El matrimonio. ¿A vos te parece que yo tenía tenía miedo de compartir con mi esposo lo que Dios manda tener?
Sí.
No quería, le decía, no, Carlos, le decía, me puedo quedar embarazada y puede venir hemorragia.
Dios mío, bueno.
Estaba.
Escúchame, ¿y cómo fue que te uniste a este grupo de búsqueda?
A través de Facebook,
mira vos.
A través de Facebook, porque me empezaron las solicitudes.
Sí.
Y bueno, después me llegó la invitación para el, ¿cómo se llama este? El que está en la calle Pellegrini. La sede del Consejo.
El Consejo Económico, Económico. Y Social de la Ciudad de Buenos Aires, a través de Sergio Abrevalla.
Ajá.
Sí, y me empezó a gustar y me gustó. Yo vivo en González Catán y bueno, no me importó y seguí. Y yo no podía parar y le pido a Dios que me dé vida.
Bueno.
Porque tengo mucha tristeza.
Ojalá, porque debe haber un hijo que te debe estar buscando también.
Sí,
ojalá
a veces
que.
Yo siento que el corazón me late fuerte. Sí. Bueno, me fui al médico. ¿Y sabes qué me dijo el clínico? Porque después me derivó, ¿no?
Mm.
El clínico me dijo, bueno, pero tiene más hijos,
sí,
y nietos.
Sí.
Y me levanté y le dije, yo no tuve un perro, le dije, un cachorro. A mí me robaron mi hijo y yo fui la perra de raza.
Claro.
Y me han quitado mi hijo, me han tratado como perra, le dije. Y me levanté. Bueno, me tranquilizó, me hice un electrocardiograma, todo salió bien, de sangre, todo, está bárbaro. Entonces yo, cuando llegué al cardiólogo, yo le dije, doctor, a mí no me duele nada, pero tengo una tristeza profunda, que esa tristeza me puede matar. Entonces me preguntó qué me pasaba. Y yo le dije lo que me hicieron. Ese médico se sacó los anteojos y me dijo, hubo y hay tráfico de bebé.
Claro.
Me dijo, y nadie puede investigar esto porque es una mafia.
Es una mafia, es cierto.
Es una mafia muy grande, me dijo este médico.
Carmen. Bueno, Carmen, sí, perdonamos, pero tenemos que cortar la comunicación. La verdad que tu testimonio es impresionante.
Es desgarrador.
Te acompañamos en ese dolor que creo que es inigualable. Y ojalá que al dar a luz estos testimonios y al que conocerse tanto, la gente se comprometa y se puedan dar datos, se puedan aprender y se puedan unir estos rompecabezas.
Sí, salir del laberinto, porque
claro que sí. Sí, son laberintos, es cierto.
Y salir de la oscuridad e ir a la luz.
Ir a la luz, Dios lo va a hacer.
Dios,
bueno,
ojalá.
Yo les agradezco muchísimo.
No, Carmen, a vos.
Y bueno, salimos adelante, tenemos que salir adelante.
Mucha fuerza, Carmen, ¿eh? Gracias.
Gracias
por comunicar.
Buenas tardes para todos.
Buenas tardes, chau, Carmen. Qué horror,
¿no? Sí, es fuerte escucharla, Carmen.
Electrizante.
Sí, porque además uno, dentro de esta problemática, vos vas generando realidades, que es la tuya, imaginás a tu madre biológica, cómo afecta a tus padres de crianza, todo un entorno. Y escucharla, Carmen, la verdad, es ver que no siempre los casos son como nos dijeron.
Claro.
Entonces, escucharla de Jane y con la fuerza que ella busca a su hijo, te da fuerzas a vos, obviamente.
Claro.
Y ver es reflejar tu parte ausente. Vos en Carmen ves reflejada tu parte ausente. Y que quizás sea también la realidad, tu realidad. Así
claro,
que...
y es cierto, ¿sabes que yo que pensaba que en esto de que te dicen, no, te abandonaron y por eso nosotros te crees, vos te crees eso, ¿no? Bueno, si no te quiere tu madre, es
no,
una
eso
cosa
es,
difícil,
sí,
¿no?
Sí, eso totalmente, también es otra entonces, problemática muy grande, el hecho
claro,
de tus inseguridades a través de toda tu vida.
Claro, pues te dicen, no te quiere tu madre, te abandonaron, te dejaron, no le importa
sí,
a nadie.
Sí, el síndrome de abandono
quién...
yo creo que hasta se lo transmití a mi hijo.
Supongo,
o sea,
siento
que lo que yo tengo es terrible.
Pero la historia puede cambiar a que no te abandonaron, te robaron, se lo arrebataron.
Es lo que te hicieron creer.
Claro, pero... es lo que te hicieron creer. Entonces la cosa es que a mí sí me querían, me deseaban, me querían, pero se apropiaron de mí.
Exacto.
Y me vendieron una historia completamente distinta.
Seguro.
Es terrible.
No, y yo lo que quiero rescatar es que acá está Lucas.
Está Lucas,
el hijo de Martín, sí. Y que creo que esto es un simbolismo pero magnífico de cómo se revierte el tema de que acá ya no hay mentira y hay verdad. Lucas sabe absolutamente la historia de su padre y hoy lo está acompañando en esta lucha. Esto
sí, la verdad es fuerte, es maravilloso. Y él también es un medio afectado, el cual no conoce su raíz paterna. O sea que también esto trasciende no solamente al afectado,
claro,
sino a su descendencia.
Con otras generaciones, claro.
Exactamente. Es importante porque yo creo que eso no se analiza. Y es muy importante. Él conoce, por suerte tiene del lado de su madre, pero lo nuestro entre él y yo es a partir del momento en que él nació.
Claro.
Incluso mi propia historia. Yo a partir de él empecé a ser padre, a ser hijo. No sabía lo que era la sangre hasta que lo tuve a él.
Sí, sí.
Así
sí.
Que para mí es muy importante.
¿Vos qué tenés para decir, Lucas? A ver, ¿qué puedes decir?
Acerca de esto, de
sí,
búsqueda.
Acércate al micrófono.
Y que está muy bueno. Y nada, que siempre lo voy a apoyar en todo lo que haga referido a esto.
Sí, no, él siempre está. Él siempre colabora. Su presencia es importante. Él participó también en las reuniones con diputados, cuando se presentó el proyecto. Tiene toda la intención de que esto salga. Básicamente no sabe si yo voy a encontrar en algún momento alguna respuesta sobre mi realidad, mi identidad biológica. Lo que sí es bueno empezar a hacer algo y no irte de este mundo sin haber luchado por un cambio real.
Es cierto,
¿entendés?
Bueno, sí,
yo
sí,
creo
sí,
que es básicamente es eso.
Sí, sí.
Así que bueno.
Hacer el granito, viste.
Tal cual. Que no sea, que no sea en vano lo que se hace.
Claro. Que no sea, bueno, y que no sea. No, no, lo hago por mí. No, lo haces por vos y por muchos otros.
Exacto.
Quizás vos no lo encuentres, pero quizás allanás el camino a muchos otros que sí lo puedan hacer.
Tal cual.
Y para Lucas, como descendencia tuya, es importantísimo.
Ejemplo,
como ejemplo.
Claro que sí. Uh-huh. Sí, el ejemplo. Bueno. Vamos a aflojar un poquito, porque realmente vamos a una sección muy linda que es está armada, organizada por Lena, es el Musicalizando.
Sí, y hoy tenemos un tema bastante pertinente a la fecha y a lo que estamos tratando. Hoy el tema es la mentira. Mentira es la nominalización del verbo mentir, que viene del verbo latino mentiri y significa contradecir lo que se sabe o aparentar. La mentira es un acto del lenguaje mediante el cual el hablante oculta un hecho real o lo niega, exagera algún acontecimiento o inventa algo inexistente y lo cuenta como si fuese verídico. Toda mentira tiene la intención primaria de convencer al interlocutor de algo no real. Para ello, el locutor finge y apela a sentimientos de credibilidad y otros recursos que le hagan parecer sincero. La persona que miente casi siempre tiene en vista un beneficio que no se obtendría por medio de la verdad.
Nos mienten los niños, pero es propio de su etapa vital. Nos mienten los políticos cuando intentan seducirnos con falsas promesas para obtener nuestro voto. Nos mienten las publicidades cuando atribuyen propiedades milagrosas a un producto que rejuvenece para que corramos a adquirirlo. Nos mienten cuando nos hablan de adopción ilegal, ya que si es ilegal no es adopción. Nos mienten anotando niños como propios cuando la palabra es apropiados. Apropiar es tomar para sí alguna cosa haciéndose dueño de ella. Pero los humanos no somos cosas.
A menudo los hijos se nos parecen, y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Cuando hay lazos afectivos en el medio, la mentira puede dañar mucho y por mucho tiempo. Un niño percibe, escucha, ve, siente, compara, intuye, imagina, deduce y entiende.
Alfred Adler afirmaba: una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. ¿Qué sería lo peligroso? ¿Dar a un niño su verdadera identidad? ¿O tal vez el enorme temor de que algún día nos deje? Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Nada, nada justifica semejante acto.
La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio, decía Cicerón. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Y Epícteto afirmó que la verdad triunfa por sí misma. La mentira necesita siempre complicidad. Los secretos familiares constituyen pactos inquebrantables, mentiras consensuadas que para sostenerse deben recrearse constantemente. Pero como nada es sin costos, la verdad sale a la luz. Esos niños, convertidos en adolescentes o adultos, salen ávidos en busca de su identidad, de la verdad. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Los que trabajamos en salud estamos convencidos de algo: la verdad sana y la mentira enferma.
No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber,
adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, estamos otra vez al aire. Te recordamos que el tema de hoy es apropiados, derecho a la identidad, y nos acompaña Martín Vicente, que es un afectado independiente. Mientras esperamos un llamadito telefónico, yo quería, en relación al llamado de Carmen Miranda, comentar el caso de una señora de 43 años que había sido adoptada, le contó a su prima que había sido adoptada. Ella siempre lo había sospechado, pero nunca quiso preguntar, para no importunar, dijo. Su madre biológica la encontró en febrero. La buscaba desde hacía años. Le contó que había sido robada de la cuna luego de que ella había dado a luz en un sanatorio de La Plata. Ejemplos como este abundan. Y bueno, la idea de hoy, Martín, más allá de agradecerte la presencia, esto creo que va a dar para otro programa, sin lugar a dudas, porque no nos alcanza el tiempo, se está yendo...
No, el tema es que pasa eso, que se va, se expande y se tocan distintas aristas. Y
que son muchas.
Son muchas. Vos fíjate cómo de la problemática en sí pasamos a la que esto acarrea en la vida adulta, en tu psiquis, en afrontar determinados problemas. Yo siempre digo que a nosotros nos cuesta todo un poco más porque traemos una mochila, un peso extra, ¿no? En todo, desde los primeros pasos en la educación, en enfrentarte con otras personas, las relaciones con el sexo opuesto, en un trabajo, en general, a vos todo esto siempre, inevitablemente, te va a afectar, te va a condicionar, cuando a otras personas obviamente no les pasa.
Bueno, sí, la verdad que es un tema, bueno, lo vamos a seguir hablando dentro de... cuando terminemos de hablar con Cecilia. Hola Ceci, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Los ratones están de fiesta, ¿eh?
Vamos, los ratones bailan mientras el lobo no está.
Bueno, Ceci, yo...
¿Cómo andás?
Bien, querida, bien.
Contanos, ¿con qué nos vas a deleitar hoy?
Yo me tomé, humildemente, ¿no? Voy a recordar un libro que leí. Y que luego se hizo la película.
Ajá.
Pasó al cine.
¿Qué libro?
El personaje femenino lo hizo Julia Roberts.
¡Ay, Julia Roberts, qué lindo!
Sí. Y el masculino, Javier Bardem.
¡Ah, me encanta!
El brasileño.
Sí.
A mí no me gusta.
No, Javier Bardem no es español.
No, él es español. Sí.
Ah, sí. No, pero no es muy lindo, pero tiene una belleza particular.
Claro, él hace de brasileño en la película, en el cuento, ¿no?
Sí.
Bueno,
¿cómo se llama?
La autora, primero te voy a decir, dale, quién fue la autora, Elizabeth Gillette, que es una norteamericana.
Sí.
Y que, con gran valentía... describe una novela autobiográfica.
Ah.
Sí, es muy interesante porque está incluida ella en la verdad del argumento.
Ajá.
Y se llama Comer, el título, Comer, Rezar, Amar.
Comer, Rezar, Amar.
Sí, realmente es muy valiente de parte de ella haber escrito esta novela o este autobiografía.
Esta biografía, sí.
Claro. Ahora, resulta que yo la voy a llamar Elizabeth, ¿no? Es el nombre de ella, es verdadero.
Sí, sí.
Busca muy sinceramente el equilibrio espiritual. El proceso fue muy, muy lento.
Ajá.
Ella tenía todo lo que una mujer puede soñar.
Sí.
sí. un marido, una casa preciosa y ella su carrera profesional muy exitosa.
Ajá.
¿Y? Pero después de meditarlo, pero mucho, mucho tiempo, decide que quiere el divorcio.
Ah, ¿así porque sí?
No, no es porque sí.
No, medito.
Un poco de paciencia nos va a llevar al final.
Ajá.
Un divorcio bien traumático, en crisis emocional, espiritual, y ella decide empezar todo de nuevo.
Ajá.
Pero relata su viaje, ella se va de viaje, ¿no? Toma su decisión y se va, y, en fin, con todo ese peso encima. Y ese viaje lo hace por Italia, la India e Indonesia.
Lindo lugarcito.
Sí, eso, en la película aparece divino porque aparece todos esos países.
Todo con, lo más lindo.
Con toques sensibles y divertidos, escenas cargadas de paisajes exóticos
sí.
e imponentes.
Uh-huh.
Así como yo lo escribo, te lo describo, así es la película.
Ajá.
La banda sonora, tiene una banda sonora que tiene sus artistas famosos y las canciones seleccionadas de acorde a la historia. Fue una película en su momento, a lo mejor no muy bien entendida y pasó por alto.
Pero a vos te gustó.
Sí.
Por algo será.
No sé, yo tampoco me impresionó mucho, pero yo resulta que la volví a ver hace 10 días.
Ajá.
Por TV.
Sí.
Y la pasaron y yo recordé, digo que esta es la bueno, cambié de opinión completamente y me pareció una muy buena película.
Mira vos, la resignificaste.
Sí, muy muy interesante porque ese pensamiento y en fin, un individuo que quería resolver su situación.
Uh-huh. Que se cuestionó en su vida, dejó
claro,
la comodidad.
Ella se casó muy joven.
Sí, sí.
Y era muy feliz, todo muy, muy... Pero ella de repente, así, decidió que estaba aburrida ya, que
ajá.
estaba cansada y resolvió todo eso con el divorcio, que fue muy, muy traumático, así lo representan en la película, y bastante tedioso,
uh-huh.
¿no? Elizabeth dejó atrás su matrimonio de 7 años...
Sí.
Además cuenta todos los chismes por los que pasó.
Ajá.
Ella tuvo que sufrir bastante.
Bueno, pero se atrevió a cambiar de lugar.
Claro, ella decidió, hizo un viaje muy interesante y sobre todo se fue a la India, Italia sobre todo, fue a la India y a Indonesia, países bastante exóticos,
uh-huh.
¿no? Pero... en Indonesia conoce a Felipe.
Felipito.
Sí,
Felipe.
Que resulta hace de brasileño.
Sí.
Con nacionalidad australiana.
Ah.
Pero también divorciado.
Sí.
Y yo para abreviar te diré que surge una amistad bastante interesante.
Amistad con derecho a roce.
Sí. Mira, no sé, ella no lo dice, pero yo me imagino.
Bueno, imaginémoslo, claro.
A toque y no sé
claro.
cuánto.
Sí, sí.
Con el tiempo deciden regresar a Estados Unidos, pero les espera una sorpresa. El gobierno de norteamericano les recuerda a Felipe que no puede entrar.
Ah.
Claro, porque él tiene una... Y le dan una opción, que deben entrar como matrimonio.
Ajá.
Pero ellos recuerdan, mira, es bastante engorroso el asunto, un pacto.
Sí.
Ellos se prometieron fidelidad eterna, también juraron que nunca jamás y bajo ninguna circunstancia se casarían.
Ah.
Así que había un problema.
Sí.
De paso, ellos se retiraron y hacen un pequeño viaje.
Mm.
Pero debido a la sentencia del gobierno, Elizabeth decidió acabar con sus miedos,
mm-hmm.
al matrimonio e involucrarse.
Ah, muy bien.
¿Qué me contás?
Buenísimo, me encantó. Ya subimos a la página, ya subimos el,
Esperá,
el trailer de la película.
Tengo que agregar
Dale,
unas
sí.
palabras sobre la... ella hizo, digamos, una síntesis de todo eso en sus memorias.
Ajá.
Y ella dice, a veces perder el equilibrio por amor es parte de vivir una vida equilibrada.
Ay, cómo me gustó esa frase, me encantó. Mira,
a mí me costó mucho entenderla.
Sí,
pero
sí,
bueno.
Sí, ya me doy cuenta por qué elegiste la película y todo eso, me parece que...
Ya sé. La verdad que la película es bastante fiel al libro, ¿eh?
Mirá, cosa rara.
Sí.
Bueno.
Bueno. Después tiene otro dicho, trabajar la mente es algo que deberías controlar. Porque si no puedes controlar tus pensamientos, estarás en problemas por siempre.
Y claro.
¿Qué me contás?
¿Qué te parece?
Muy
Así bien.
Que todo es el equilibrio.
Muy bien, muy
Basado
bien.
Basado en las memorias de Elizabeth,
Chile.
Que, digamos, comer, rezar
y amar.
Estuvo, ese libro estuvo en una época en la primera lista de los bestsellers.
Mira.
Y fue muy discutido.
Bueno,
para terminar,
sí.
Es importante saber dónde estás en cada momento.
¿Ah, sí?
Sí. El encuentro de cielo y tierra, no demasiado Dios, no demasiado egoísta. Si perdés el equilibrio, puedes perder tu ser. ¿Qué me contás?
Me encantó.
Es bastante filosófico.
Muy bien, muy bien.
Bueno. Se terminó.
Muchísimas gracias, Ceci. Ya subimos a la página el tráiler de la película.
Sí.
Así que ya compartimos con toda la gente.
Ella se llama Elizabeth Gilbert.
Sí, muy bien.
Así que...
Muchísimas gracias.
La película se llama Comer,
Rezar y Amar.
Y Amar.
Perfecto.
Ok.
Muchísimas gracias.
Que lo pasen bien. Muy interesante programa.
Muchas gracias. Un beso grande, Ceci.
Un besote. Chao.
Chao, chao. Bueno, qué lindo. Hay que ver por qué le gustó a Ceci esta película, por qué la eligió. Bueno, a ver, ¿qué tenemos ahora? Estoy un poquito desorientada.
Bueno, Moni nos comentó que nos deja saludos Salem.
Ajá.
Le vamos a comentar a los chicos quién es Salem, porque...
Sí, es nuestra mascota virtual.
Es una mascota virtual, un gato. Que a veces baja del tejado y participa del programa. Pero esta vez Salem estaba con un inconveniente, así que se fue a dormir. No, creo que no nos podía escuchar y se fue a dormir una siesta. Y nos dejó saludos.
Sí, también participó durante la semana en el contestar las preguntas. También se peleó conmigo con respecto a las inundaciones, todo ese tipo de cosas. Que esos intercambios que tenemos.
Agradecemos a todos los que contestaron las preguntas de esta semana en relación al tema. Y creo que teníamos también un comentario
también.
De Moni, que ya lo estamos buscando.
Sí.
Acá está. Moni dice, infaltable el aporte de Moni, ¿eh?
Claro, sí.
Con respecto al nuevo código, pienso, ¿de qué sirve que se obligue a los que forman pareja con gente que ya tiene hijos, se haga cargo de su manutención? Creo que eso solo logrará que los que realmente no tienen capacidad de amar no convivan. Se debe cambiar desde la educación y el amor. Obligar no sirve.
Ajá, es cierto. Bueno, lo del nuevo código ya lo vamos a hablar, y la ley de adopción ya lo vamos a hablar en un programa.
Sí, en breve.
En breve, sí. Que nos van a visitar.
¿Qué programa?
Sí, otro
¿Qué programa.
Bueno, como todos los programas de PRP, porque todos son...
En los que nunca nos alcanza el tiempo.
En que nunca nos alcanza... Tendríamos que hacer un... No, ya sabemos cómo nos va a alcanzar el tiempo.
Con
teniendo
una hora más,
pero bueno. Necesitamos auspicio.
Yo creo, para mí, te digo, Marcelo se fue a buscar los auspicios.
Ojalá que venga con auspicio. Bueno, tenemos una película que tiene que ver con la problemática de hoy, ¿no es cierto?
Sí, ahora en breve la vamos a
compartir. La película se llama Nacidos Vivos. Es argentina. La realizó Alejandra Perdomo.
Sí, creo que está en la página, está la
¿también?
Está la película, sí.
Bueno, nosotros estuvimos buscando eso.
Está bueno que lo veamos.
Sí.
Hay varias películas, está Ismael también, ajá, que toca la problemática, y hay una que es inglesa, que no recuerdo el nombre.
Sí, de también están Los Niños Robados.
Y Niños Robados, que es una miniserie española. Española, sí. Sí, que el tema en España también es un flagelo muy grande.
Eso es lo que estuve viendo.
Sí, con el tema de la guerra civil, la intervención de la iglesia en los países en cual la iglesia tiene tanto fuerza como es acá en Sudamérica y en España, uh-huh, por lo general se ha generado un negocio muy, muy grande, ¿no?
Claro,
y
sí, sí. En esta de Niños Robados era la monja que se encargaba de...
Y es más o menos lo que planteamos antes, ¿no? Esto de la problemática de la persona al quedar embarazada, en esos momentos mandarla a un convento, sí, sí, y sí, sí, en vez de darle contención, sino sacarle el chico, sí, sí, por su pecado, es una cosa muy, muy fuerte, ¿no?
Y en el síndrome o la sensación de omnipotencia de la persona que se encarga de decir, no, este chico... vos no lo podés criar, yo se lo voy a dar, lo voy a ubicar en tal lado. Me parece que es como que querer dirigir el destino, ¿no?
De sí, las totalmente, personas. Dirigir el destino y la vida, tu
una
vida.
Una parte de omnipotencia, lo hablábamos antes, ¿no?, con los médicos que están en contacto con todo esto. Tienen esa partecita de yo te lo puedo...
Sí, en algunos casos sí, es así. ¿No? Sí, sí, sí,
por
sí,
supuesto,
sí.
No podemos generalizarlo,
no, obvio.
Pero... es como que por ahí atrás siempre surge...
Sí, sí, sí. Y en el caso de, bueno, en este caso de las iglesias también han participado, sí, en forma activa.
Claro, que sí, claro,
¿no?,
que sí.
Ante una sociedad que juzga esto,
claro,
era lo más fácil,
solteras,
¿no?
Solteras, pues, han pecado. Entonces,
totalmente, bueno, totalmente. Sí, 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 y aprovechando esto, hicieron el negocio. Porque, a ver, no es que decís, bueno, en el fondo decís, es un acto que están haciendo para evitar... No, porque negocio, esto se vendía, ¿no? Claro. O sea, es muy loco, sí, sí, es muy loco.
Sí, es terrible.
Yo sí quería pedirle a Martín, mientras subimos el tráiler Nacidos Vivos a las dos páginas de Face, que nos dé por favor las vías de contacto para que pueda la gente, sí, interesada sumarse a los grupos.
Ajá. Parte del proyecto es tener una buena vía, un lugar, un centro en el cual recopile todo esto. No existe. Nosotros no... Exacto. Nosotros, no, al menos como contó Carmen, como cuando yo nos conectamos con el Consejo Económico y Social, el cual impulsa este proyecto, a través de Facebook. La página es Derecho a la Identidad de Origen y Biológico.
Esa la compartimos ya.
Exacto. Y después tenemos las ONG que también participan en este proyecto, que es Raíz Natal, que es www.raiznatal.org, creo que es. Pero bueno, en el Google lo van a encontrar. ¿Y quiénes somos? En todos los casos, lo que yo recomiendo, por mi experiencia, es hablarlo el tema. A mí se me han conectado muchas personas en la cual me planteaba la problemática, la duda, pero no se animaban porque existe el temor o la culpa de lo que puede llegar a generar en la familia. Eso sí, que rompíamos, ese pacto de silencio que rompíamos, sí, sí, mucha gente no está de acuerdo o mucha gente no se anima. Pero en realidad lo que se está perdiendo es vivir su propia realidad, su propia verdad. Que eso inconscientemente los hostiga permanentemente. Sí. Esto está dentro nuestro y va a estar siempre hasta que no lo salgamos. Hablarlo es una forma de exorcizar estos miedos. Y cuanto más se difunda, yo creo que vamos a llegar al objetivo al menos se trate esta ley.
Claro.
Y... yo recomiendo eso, comunicarse, hablar. A mí me ayudó muchísimo conectarme con gente que está padeciendo lo mismo, porque todos nos es muy difícil que el entorno que no lo padece te entienda. Los que lo padecemos lo entendemos porque es lo que vivimos constantemente. Sí. Esa no pertenencia en un lugar en el cual debes pertenecer sí o sí.
Ese no reconocerse.
Exacto, ¿no? O sea, vos no te reconoces. Vos vivís en una vida en la cual no es la tuya. Pero si decís que no es la tuya, está mal visto. No,
claro, pero sí, qué desagradecido, ¿no?
Tal cual.
Pero pienso también cuántas fantasmas, cuántas cosas te pueden pasar que vas caminando por la calle y buscas, ay, se parece.
Estás permanentemente en búsqueda.
Debes estar en estado de alerta, ¿no?
Claro, porque yo en un momento te decía también, ¿no? Esta cosa cotidiana de que le pasa a las personas, que yo lo noté con mi hijo,
claro,
del parecido, sí, o de los gestos o las formas de pensar, yo lo descubro a partir de él. Y anterior a él, yo no sabía dónde pertenecía. Y de hecho, hoy tampoco lo sé, pero sé que él sí. Entonces, para mí ya es sumamente importante. pero es algo que la gente normal lo ve como algo cotidiano, que hasta no le da importancia en absoluto. Pero el hecho de mirarte un espejo, no sé,
claro, porque es natural, que vos te pareces, sos el hijo de, y bueno, sí, exacto, te pareces a tu padre, a tu madre. Que a muchos lo dicen, porque, viste, no, igual le encontrás un parecido, sos parecido a tu tío, sí, de no sé cuánto, ¿no?
Sí, sí, siempre inventa.
Las mentiras se van
algo
sosteniendo, tal, pero cual, pero uno es el que no lo
porque no solamente hablamos de lo físico, hablamos en general, del entorno, las formas de pensar, no coinciden. Yo creo que el tema de la genética hoy por hoy influye, o sea, hoy que ya se ha estudiado y todo, te das cuenta que realmente vos traes un patrón genético en el cual suma un montón de condiciones, un montón de vivencias, y que naturalmente van saliendo.
Mira, hace unos meses, y hoy estaba invitada a Jezabel Stefanini, pero bueno, su papá estaba muy delicado y por eso no nos pudo acompañar. Y vinieron y tuvimos un programa sobre secretos familiares. Son intergeneracionales.
Exacto.
Es decir, que el secreto quizás no tiene que ver con lo biológico, con lo genético, pero el secreto con lo psicológico se va traduciendo, se va transmitiendo.
Sí,
en algún lugar viene. Y por eso el que es adoptado siente algo que le hace ruidito.
En un momento va a explotar.
Y en algún momento
por eso
salta.
Le decía a la gente que trate de comunicarse, porque en algún momento te va a explotar. Si no es ahora a los 20, a los 30, a los 40, a los 60. Hay gente que está buscando, sí, que está rondando los 70 años.
Sí.
Y lo vas a continuar haciendo.
El tema es que, bueno, nosotros en salud mental sabemos que la importancia de la verdad, porque todo lo que está oculto está del lado de lo siniestro. Es decir, que cualquiera puede fantasear aquello que pueda, aquello que arme, dentro de la medida de sus posibilidades. Con lo cual, el poder armar las piezas y llegar a una verdad es sumamente sano.
Seguro, seguro. Y todo es válido en esa realidad que vos armás. Y hasta a veces creas cosas que no son, obviamente.
Claro, pero tu fantasía es...
Tu fantasía va para cualquier lado.
Para donde puede ir.
Sí, 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 sí.
Es muy difícil,
sí, sí, sí.
Es muy difícil.
Y tiene que ver con cosas cotidianas con los chicos, donde, por ejemplo, si le hablas de educación sexual y todo eso, entonces todos te dicen, ay, pero ¿y qué le voy a decir? ¿Qué me va a preguntar? Nada más que la verdad, lo que te pregunte, naturalmente... Y se alivian, y creo que es para todo.
Seguro.
Creo que el miedo de decirle, no, sos adoptado, no me va a querer más y todo eso, creo que ese miedo anula la posibilidad de poder tener un buen encuentro.
Yo creo que existe eso, hablando con la verdad se llega al buen encuentro.
Yo pienso que sí, porque no creo que haya tenido una mala intención.
No, seguro que no.
Que los medios, vaya a saber, ¿no? Pero no creo que haya ido una mala intención de tener un hijo, pero
seguro.
Bueno.
A veces la forma desesperada de poder llegar a él, pero bueno. Creo
y que yo... como la sociedad te va llevando, esto es un sistema, van a un juzgado, no vayas a adoptar, que no te tarda mucho tiempo, que esto, que lo
es
otro.
Que lo hacen a propósito, o sea,
claro,
por eso mismo. O sea,
porque el negocio
ponen esas
va
barreras
por otro...
porque va el negocio por otro,
claro,
lado.
Claro,
pero aparte sí. el ocultamiento de la verdadera identidad no solamente se da en casos de apropiaciones, en casos ilegales, sino que en casos de adopción legal... Muchas veces se ha dificultado el hecho para a los padres el hecho de decir sos adoptado, es decir, que este ocultamiento no solo se da cuando uno es apropiado. Recién ahora se está instalando más el tema de lo saludable que es el hecho de saber desde un origen cuál es el origen de la criatura, el poder hablarlo desde pequeño, que pueda construir su identidad desde ese momento desde la verdad. Pero esto no es privativo de los apropiados.
No,
¿eh?
Para nada. Incluso hoy por hoy se está dando un caso que es el tema de las inmunizaciones artificiales.
Otra.
Todo esto va a llevar a que en el día de mañana,
hoy
por hoy hay chicos que ya tienen una edad avanzada en el cual ellos saben de dónde vienen, pero quieren saber de dónde.
¿Cómo? Sí.
¿Cómo? A pesar de que sepan toda la verdad.
Sí,
y es
sí,
un
sí,
derecho
sí.
que se lo arrebataron.
Mira, hay casos en donde, que conozco, ¿viste? Porque ahora aparece con las nuevas tecnologías y todo eso. A vos te decían, vos sos hijo cuando salís de dentro de la panza, ¿no? Bueno, hay un bebé que es con el óvulo de una mujer y con el espermatozoide de otro, porque ninguno de los padres podían. sale de adentro de la panza. Ahora, si le hacen el ADN a esa criatura, no tiene nada que ver con el ADN de sus padres.
Exacto.
Eso, para la psiquis, ¿viste?
¿Cómo afecta?
¿Cómo haces?
Todo tu patrón genético que traes, toda tu herencia que traes.
Ahí está.
¿A dónde lo buscas?
Entonces, ahí, ¿cómo haces para entender?
Incluso, bueno, la ciencia hoy por hoy avanza, ¿no? Tenés enfermedades hereditarias. Sí. Esto va más allá.
Sí, sí.
¿Cómo haces eso? Pero yo no sé qué enfermedad tengo. ¿Cómo puedo prevenir algo?
Esto lo comentaba un oyente,
¿no?
En el programa. Sí. En relación a una enfermedad de la cual tenía que empezar a indagar familiarmente y se le cortaban las vías.
Seguro.
Bueno, sí. Sí, es Mori. Leda se pelea con el micrófono.
Teníamos un cuento, ¿no es cierto?
Teníamos un cuento de Mónica.
Exactamente.
Sí, Mónica nos escribió. Tenemos, ay, si tenemos rapidito tiempo. Mónica, tenemos el anuncio de la semana próxima, del tema de la semana próxima. Nos va a acompañar Alejandro del Carril. Ya es un amigo de la casa. Y el tema se titula así: ¿qué pretende usted de mí? Típica frase de la Coca Sarli. Bueno, creemos que la cosa va a rumbear para el lado de la histeria, que nos tildan a las mujeres de histéricas. Así que vamos a ver de qué se trata la semana próxima. Bueno, el cuento no lo podemos contar, lo vamos a subir. Le agradecemos a Mónica, como siempre, colaborando. Escribió un cuento precioso sobre apropiación.
Vamos a leer.
Sí, lo vamos a poner en PRP y en PRP Comunidad.
Uh-huh. Bueno, estamos llegando hacia... ¿Cómo se sintieron en el programa?
Muy cómodos, la verdad, es la primera vez y me sentí muy cómodo. Y ya quería agradecer que puedan difundir la problemática. Para nosotros es muy importante, sobre todo es eso, ¿no? Quitar, como decías vos, el velo de la mentira y que la gente que tiene las dudas, que se conecte, que participe, que trate de sacar a la luz la verdad, porque nunca van a dejar de padecerlo si no son ellos mismos. O sea, básicamente es eso, ¿no?
Sí. Mucha gente que dice, bueno, ahora que mis padres fallecieron, estoy dedicándome a buscar.
Ah, fíjate hasta qué punto esperar y mantiene la culpa, ¿no?
Claro, sí,
sobre
sí,
todo
con
eso.
Culpa.
Más común.
Sí.
Porque la culpa es tuya. De haber hecho nada, la culpa es tuya. Claro. Y esperás para no hacerle daño a tus
padres.
Cuando nadie en ningún momento pensó qué daño te causaba.
Qué daño te estaban haciendo a vos.
Así
cierto.
Que bueno, por eso yo lo mejor que pueden hacer es eso. Acercarse y conectarse con la gente con lo que estamos padeciendo esto.
Bueno, vas a volver.
Cuando quieras.
El año próximo vas a volver, vas a estar acá, nos vas
gustando.
A decir. Y bueno, sí. Y a ver en cómo va esto, cómo podemos ayudar para que esto...
Ojalá, sí, el chat te vuelva a repetir. A partir de este año lectivo creo que está todo más dedicado a otras cosas, pero el proyecto sigue en pie y vamos a seguir en la lucha hasta que nos escuchen y que se trate el tema.
¿Hay algún político que se dedique?
Sí, nosotros nos ayudó... Margarita Stolbizer, nos juntamos con varios bloques de diputados, los cuales nos apoyaron. El problema es que hemos tenido hasta octubre del 2014, incluso Martín Fresneda se reunió con nosotros y lo puso en agenda para empezar a tratar el tema. Lo que pasa es que el oficialismo, el problema que te decía al principio, sabe la catarata que viene detrás.
Sí.
Pero bueno, ellos están al tanto, hoy por hoy nos han reconocido que existe la problemática. Hasta el año pasado éramos invisibles a esto.
Sí, sí.
Se logró que el secretario de Derechos Humanos nos atienda, nos acepte, y para nosotros fue un avance enorme eso.
Sí.
Hoy por hoy.
Los derechos humanos son nada más que...
Es que estos son derechos... Exacto.
Sí, de una época, nada más.
Y no es así. Uh-huh. Nuestra identidad es un derecho humano.
Claro que sí. Uh-huh. Claro que sí. Bueno. Hagamos el momento PRP. ¿Tenemos tiempito? Un momento PRP. A ver, Martín.
¿No tenemos tiempo?
No. Un momentito PRP. Un momentito PRP, rapidito.
Le bajamos la seña.
Un libro que no deberíamos dejar de leer.
Así me la dije.
Así. Y es rapidito,
Rápido.
Vos pensás también, ¿no?
Vayan con otro.
Bueno, a ver, Lucas, un libro.
El único que leí fue un tal Lucas de Cortázar.
¿Un tal Lucas? Ah, bueno, ¿por qué lo elegiste?
Porque me gusta Cortázar. Ajá. Y ese no lo había leído.
Mira.
Y está bueno.
Bueno. ¿Y vos, la novela?
Yo voy más para el lado romanticón. Ajá. Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer.
Ah, qué lindo, qué bueno. ¿Y vos, romántico? Bueno, un tema musical.
Me mata. Ponemos un tema musical, Imagina, ¿era?
Ese, Imagina.
Imagina.
Bueno, listo. Bueno, no te hacemos sufrir más. Bueno, ¿nos tenemos que despedir? Ay, qué lástima.
Antes, por favor.
¿Qué?
Quiero darte un beso enorme y un feliz cumple para mañana.
Ay, bueno, gracias. Bueno, la festejaremos mañana. Esperemos. Si Marcelo me deja, con todo el trabajo que nos dejó para trabajar. Bueno, todo el trabajo para trabajar. Bien, estoy divina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por haber estado.
No,
gracias Lena. El musicalizando me encantó. Bueno, y gracias a vos, que como todos los sábados te juntás con nosotros, nos acompañás, participás, y te esperamos el próximo sábado cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, señal que PRP está por comenzar. Chao, buena semana. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.
Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha.
90.9.
Relaja con música.